Seguimos en Voces RCN con la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, el representante del partido de la U, Hernán Penagos, el excomisionado de Paz, Daniel García Peña, y el excandidato a la alcaldía de Valledupar, Sergio Araújo. Hay una columna en el diario El Tiempo de Bogotá, escrita por Alfonso Gómez Méndez, exministro de Justicia, exfiscal general de la Nación y jurista muy prestante y muy respetado, en donde titulada además Sí hay salida. Y señala el doctor Gómez Méndez que ante lo que pasó con el triunfo del no en el plebiscito el pasado 2 de octubre, pues hay mecanismos para implementar los acuerdos de paz suscritos por el gobierno del presidente Santos y las FARC en La Habana el pasado 26 de septiembre. Dice el doctor Gómez Méndez que no necesita el presidente de la República que hubiera ganado el sí el 2 de octubre, y señala lo siguiente: en esta columna he sostenido que con la normativa constitucional vigente el presidente puede negociar la paz con un grupo armado sin recurrir a consultas populares. Y agrega Gómez Méndez, si revisamos las facultades presidenciales constitucionales para el manejo del orden público y las múltiples leyes expedidas después de 1997, encontramos mal contadas más de 10 atribuciones para conseguir la paz. El desarrollo mismo de unos acuerdos se hace vía Congreso, a través de reformas constitucionales o legales, de actos administrativos o de meros actos políticos. Esa es la tesis de Gómez Méndez.
Juan Carlos.
Sí.
Juan Carlos. Adelante, doctor. Aquí en este panel estuvimos con el doctor Gómez Méndez hace tal vez un mes, en desarrollo de todas estas conversaciones sobre el plebiscito. Yo quiero resaltar dos cosas del artículo del doctor Gómez, a quien yo respeto profundamente. En ninguna parte del artículo se usa la palabra implementar. Gómez Méndez no ha dicho en ningún momento que exista la palabra implementar. Aquí en este panel dijo también, como lo dice en el artículo de hoy, que todo lo que montó Juan Manuel Santos era absolutamente innecesario porque la Constitución y las leyes vigentes estaban completamente dotadas de facultades para que se hiciera el acuerdo de paz. Eso sí lo dijo y lo vuelve a decir hoy. Pero en ninguna parte dice Gómez Méndez en la columna de hoy que se puede implementar el acuerdo. En cambio sí dice, sin validez jurídica como documento, pero con fuerza política. Eso lo reconocemos en el Centro Democrático. Por eso es que estamos hablando con el gobierno y presentando propuestas. Y también dice que las manifestaciones populares son una forma de blindaje. Con eso también estamos de acuerdo. Y dice que hay mecanismos de excepción en la Carta del 91 para tomar decisiones. Y eso, con eso también estamos de acuerdo. El presidente Uribe lo acaba de decir en el Senado, cuando habló de la amnistía para los rasos, para que no hubiera entre la tropa guerrillera ningún tipo de sobresalto por la caída de los acuerdos. Pero yo me someto de lo que dijo el doctor Gómez Méndez a que el pacto que firmaron Juan Manuel Santos en La Habana, en medio de gran pompa y boato, no tiene validez jurídica como documento, y reconozco que tiene fuerza política como documento de trabajo. Lo reconocemos, entonces no hay desacuerdo. Atribuciones y negociar, claro que se puede negociar, atribuciones claro que hay, y que usar el Congreso, hombre, eso es lo que ha venido haciendo Colombia en toda su vida institucional. Para eso es que tenemos nuestras instituciones.
¿Usted está de acuerdo con la columna de Gómez Méndez?
Estoy de acuerdo con la columna de Gómez Méndez, pero lo que no estoy de acuerdo es con la interpretación que se ha hecho por parte de algunas personas, y no estoy señalando a nadie en específico, sino en abstracto, que la columna indique que hay formas para implementar ese acuerdo. Ese acuerdo, como dice de la calle, no existe ya. Hay un gran documento de trabajo muy valioso para sacar adelante un acuerdo con la FARC, que será nuevo, y eso es necesario aceptarlo para poder aceptar que las facultades actuales en la Constitución pueden producir ese nuevo acuerdo. Claro, un acuerdo que sea nacional, de todos los sectores. Yo espero que la FARC comprenda que es mejor un acuerdo que comprenda el 70 o el 80 o el 69 o el 68% de lo que está en las 297 páginas con todo el país, con todas las fuerzas políticas, que sea solamente con el 49% que el domingo dijo sí y fue derrotado por el 51% que dijo no. Yo quiero un acuerdo de Colombia con la FARC por la paz, no un acuerdo que derrote una parte y deje vencedores a otros.
Tiene razón Sergio Araújo, doctor Daniel García Peña.
Yo pienso que una cosa fue el debate sobre si era necesario o no el plebiscito, la consulta, etcétera. Y en eso creo que tiene razón Alfonso Gómez. Digamos, técnicamente hablando, el plebiscito no era necesario. Las facultades del gobierno, digamos, lo único quizás nuevo que es una herramienta importante por el cual creo que era positivo el resultado, era el famoso fast track, es decir, que agilizaba los tiempos, pero de alguna manera el mecanismo ordinario pues existía de todas maneras. Pero ya es un debate que pasó. Lo cierto es que nos metimos en el plebiscito y hay un resultado concreto, un resultado político que yo tampoco creo que se puede desconocer. En eso quienes dicen que es que lo que pasó el domingo hay que ignorarlo y hay que implementar el acuerdo, pues desafortunadamente, más que por razones jurídicas y legales, por razones políticas, me parece que también es un poco exagerado. Ahora, lo que sí creo que es importante que señala Gómez Méndez es que hay una larga, digamos, arsenal, no me pongo la mejor palabra, una caja de herramientas muy amplio que podemos acudir para buscar las formas de desarrollar en este momento los vacíos que dejó la caída del plebiscito. Él habla del estado de excepción. Efectivamente, en el pasado procesos de paz se realizaron muchas veces gracias a esos mecanismos. Pero me parece que aquí lo importante no es tanto sentarse en el pie de la letra, sino reconocer que hay un nuevo momento político, que hay herramientas que tenemos que acudir a ellas, y en eso no creo que tenemos que tenerle miedo, al contrario, nuestra historia está llena de momentos en los cuales acudimos a mecanismos extraordinarios, a momentos especiales, precisamente porque es un país que viene de un conflicto y por lo tanto la justicia ordinaria, la constitución ha tenido dificultades e insuficiencias para resolver el conflicto. Por eso hay momentos en los cuales se acuden a mecanismos extraordinarios. El mismo expresidente Uribe, recordemos que la ley de justicia y paz fue un mecanismo extraordinario para una coyuntura concreta, y que yo creo que vale la pena mirar ese momento, porque de hecho la primera el primer proyecto de ley que presentó el entonces comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, la llamada alternatividad penal, lo que buscaba era, ahora que no les gusta tan para nada la famosa conexidad del narcotráfico, que no está en el acuerdo de La Habana, entre otras cosas, pero sí estaba en el acuerdo, en la propuesta de Luis Carlos Restrepo de la alternatividad penal, que no está el tema de la elegibilidad política, en la cual querían darle a Carlos Castaño,
que se cayó en la Corte Constitucional,
que ni siquiera ese proyecto fue tan rechazado por la misma
que le chocaba tanto a la gente que los paramilitares pudieran llegar al Congreso, y todos están ahora felices de llevar a Timochenko y a todos los secuestradores.
Pero lo que estoy diciendo es que de alguna manera hay una tradición colombiana de acudir a mecanismos extraordinarios para la guerra o para la paz. No olvidemos nuestros famosos jueces sin rostro en la época del narcotráfico. Es decir, yo no sé por qué.
Terrible, una vergüenza histórica.
Terrible, pero lo que quiero decir es que hay una tradición de buscar mecanismos en ese momento para la guerra. Ahora me parece que es totalmente válido buscar mecanismos nuevos, creativos para la paz.
No, y se buscaron.
Y por eso la justicia especial para la paz.
Nosotros hemos dicho. Pero Gómez Méndez, la pregunta es.
Pero una última idea, porque creo que es importante. La justicia especial para la paz, el tribunal que establece el acuerdo de La Habana, no es para reemplazar o sustituir la justicia ordinaria. Es para llenar vacíos que la justicia ordinaria históricamente no ha logrado llenar.
Claro, por el paso la deroga. La guerrilla
no ha ido a la cárcel, la justicia no lo establezca, sino porque nunca lograron capturar a ningún miembro del secretariado para meterlo a la cárcel. Mataron a algunos, pero nunca los capturaron. Es decir, lo que quiero decir es que esto es una herramienta transitoria, complementaria, para que podamos algún día llegar a tener un país en el cual la justicia ordinaria...
Yo quisiera hacer un comentario. Primero... Claro, siempre lo dijimos, que el gobierno Santos estaba facultado por la Constitución y por la ley para directamente entrar en un proceso de negociación con la FARC. Pero resulta que fue el mismo gobierno Santos el que se comprometió con los colombianos a una refrendación. Y en la página 192 del acuerdo, en el punto 6.6, ambos acatan como mecanismo de refrendación aquel que la Corte Constitucional avale y el que avaló la Corte Constitucional el plebiscito. Yo quiero ser claro por un tema. ¿Qué me preocupa de lo del doctor Gómez Méndez? Me preocupa que se pueda interpretar ahora cómo hacerle, como se dice vulgarmente, conejo a la decisión del 2 de octubre y que se quiera coger casi que este mismo acuerdo y que sea el que ahora
por eso hoy
el doctor Jaime Castro le hace una pregunta clara al gobierno y le pregunta: presidente, díganos primero si usted va a tratar el acuerdo con la FARC como un tratado, y lo pregunta precisamente porque así es que lo han venido viendo la FARC, y segundo, que es la pregunta que hacemos, ¿están dispuestos o no a aceptar la decisión popular del 2 de octubre. Y con relación a lo que dice el doctor Daniel, por eso me ratifico que no se leyó los acuerdos, vale la pena. No, porque si aquí no estamos hablando en el tema, vale la pena que ustedes miren en el punto 4 del acuerdo, cuando habla concretamente del tema del narcotráfico, allá en la página, alrededor de la página 148-149, ahí está específicamente el tema de abrir la posibilidad a que el narcotráfico sea conocido.
No, que el Congreso decida.
Claro, es porque la Jurisdicción Especial para la Paz no se desarrolla en el acuerdo final, es que esto no se ha desarrollado. Ahí simplemente se dice, la Jurisdicción Especial para la Paz, y será el Congreso el que defina cuáles son los delitos conexos.
Y el voto tuyo sería a favor o en contra de que el narcotráfico sea conexo.
50, número 72.
Miren, déjeme, yo hago dos apreciaciones estrictamente jurídicas. Los actos, sobre todo los que firma, digamos, un funcionario público, se dice en el derecho que existen, digamos, dos momentos. El momento de la existencia del acto y el momento de la validez del acto. Este acuerdo final existe. ¿Por qué existe? Porque lo firmó un presidente competente para hacerlo y lo firmó una guerrilla también competente para hacerla por cuenta de las facultades que tiene el presidente. Otra cosa es la validez del acto. La validez del acto, a mi modo de ver, este acto, a pesar de que tiene existencia jurídica, no tiene validez. Y no tiene validez, pues precisamente porque la Corte Constitucional dijo que el presidente debía someterse al resultado.
Pero la vida jurídica no se daba una vez al día siguiente.
Cuando lo dice Gómez Méndez.
Por eso les digo, el acto, el acuerdo final existe, porque lo firma, digamos, lo firma un presidente con competencia para hacerlo, pero la validez, si se quiere, el hecho de que el acto pueda aplicarse en el mundo jurídico en el país, su validez no es real, porque estaba condicionada al resultado de las urnas. Eso por un lado. Por otro lado, el acto legislativo para la paz señaló tres cosas. Una, que ese acuerdo final podría elevarse a la categoría de acuerdo especial conforme a los protocolos de Ginebra e incluirlo dentro del bloque de constitucionalidad. Eso ya no se puede. Dos, darle unas autorizaciones al presidente para que implemente los acuerdos. Tampoco se puede. Y tres, el procedimiento que en los medios se llama como fast track del procedimiento legislativo especial. Ese acto legislativo tampoco está, digamos, en vigencia, muy a pesar de que, digamos, fue aprobado por el Congreso de la República. Entonces, digamos que hasta ahí yo estoy de acuerdo con quien dice, no que el acto no exista, el acto sí existe, estoy de acuerdo con quien dice que el acto no tiene validez jurídica hoy, es decir, no entró en vigencia, y como no entró en vigencia no se puede aplicar, eso por un lado. Por el otro lado, claro que esos documentos, claro que esos, digamos, esos tiempos de negociaciones, claro que esos elementos que tiene el acuerdo final, sin duda, pueden retomarse, y podrá ser el 10%, el 20%, el 50%, el 70%, el 80%, el 90%, yo no sé cuántos, pero son válidos para el día de mañana, digamos, de alguna manera proceder a firmar un nuevo acuerdo. Yo soy de los que creo que hay que firmar un nuevo acuerdo y ahí ya establecer el procedimiento para la implementación. ¿Qué creo yo? Que como bien dice Gómez Méndez, el presidente tiene unas facultades constitucionales y legales. Si el presidente mañana firma un nuevo acuerdo, puede decidir o no proceder al mecanismo de la refrendación. Digamos, el presidente pudiera firmar un nuevo acuerdo con la guerrilla de las FARC y decir, hombre, no lo voy a refrendar, sino que me voy a ir para el Congreso de la República a su implementación. O el presidente podría decir, voy a firmar un nuevo acuerdo con la guerrilla de las FARC y voy otra vez a someterlo a un proceso de refrendación, que no es repetir las elecciones, es un nuevo proceso de refrendación sobre un nuevo documento, sobre un nuevo acuerdo final. Esas opciones están, o como dicen un tercero, convocar un pacto nacional o llamar a una asamblea nacional constituyente. Pero eso no quiere decir que esos elementos que tiene el acuerdo final no puedan ser útiles para retomarlos. Eso no quiere decir que esos elementos que tiene ahí, o esa columna vertebral que tiene el acuerdo final, no se puedan volver a retomar. Porque a la hora de la verdad, yo por lo menos lo que leo, no conozco el último documento del presidente Uribe, pero por lo menos lo que leo de los argumentos que ha planteado frente al acuerdo final es casi que invalidarlo todo. Es decir, casi que decir, es un acuerdo final, pero no hay ninguno de los elementos estructurales que tiene. Primero, no hay jurisdicción especial para la paz porque nos vamos a la justicia ordinaria. Listo. Dos, no hay elegibilidad política para los cabecillas. Dice que de pronto para los para los subalternos, de pronto para la base. Y lo que plantea Gómez Méndez es que muchos de esos temas se pueden retomar por ley ordinaria. Claro, usted mañana puede presentar un proyecto de una política rural integral, cualquiera lo puede presentar, es más, hasta un congresista. Usted mañana, el presidente del proyecto presentó una ley de amnistía, eso es desarrollo de los acuerdos. Presente la ley de amnistía solamente para los rasos, dijo el presidente Uribe. Lo que está diciendo Gómez Méndez es, muchos de esos temas usted los puede retomar en el Congreso de la República, pero la pregunta es, ¿usted qué se gana con retomarlos y con implementarlos si eso no son, si no son fruto de un acuerdo con la guerrilla de las FARC? Pues no nos ganamos nada, pero lo retomamos y lo aprobamos, ¿y qué? Y entonces la guerrilla de las FARC no dice nada, pues nada, pues sí, están en la, en la, están en la ley, los volvemos acto legislativo, los volvemos por eso, pero lo que quiero decir es que no nos ganamos nada con que empecemos todos a presentar proyectos. Claro, yo mañana radico una ley de política integral, el Centro Democrático radica una ley de sometimiento, de justicia transicional para los guerrilleros, y otra de justicia transicional para los agentes del Estado y los miembros de la fuerza pública. Otro partido entonces presenta una ley sobre el tema de tratamiento de la
ley. ¿Y si fuera fruto de un acuerdo nacional, después de haber sido atendidas las observaciones del Centro Democrático, si el camino que señala Gómez Méndez fuera la consecuencia de un gran acuerdo nacional del 100% del país, digamos, institucional, y no solamente de la mitad, y si fuera parte, si representara los 13 millones de votos completos, a la gente de las marchas, a la gente que votó por el sí, a la gente que votó por el no, ¿no sería ese el camino?
Pues sería muy útil. El problema es lograr un gran acuerdo nacional. Es decir, ¿cómo logra usted, con, digamos, de alguna manera, unir puntos que, a mi modo de ver, son...
Yo creo que eso sí es posible.
Sería muy útil.
Yo creo que sí es posible, y te voy a decir una cosa que me parece importante que los oyentes lo tengan en cuenta. Este acuerdo se fraguó en una etapa, no digamos clandestina, sino prudente y silenciosa, que duró 2 años, y otros 4, 6 años. Y ahora los del Centro Democrático nos quieren poner un tábano eléctrico, como si fuéramos reses, para que en 10 días produzcamos resultados. Hay que tener un poco de paciencia institucional también. Ahora, paciencia institucional de acuerdo a una identificación clara de que el momento político demanda gran responsabilidad y demanda una noción de urgencia que hay que tener, pero no urgencia en horas.
Y dos temas que nos parecen bien, por ejemplo, el tema que tiene que ver con los protocolos de la desmovilización, claro, y con la bajada de la intensidad de la violencia. A eso se dijo, en eso se puede avanzar rápidamente, pero en los otros se está buscando ese acuerdo nacional con trabajadores, con empresarios, con otro tipo de actores, y que sea público. Es que es muy importante que sea público y que a la ciudadanía se le esté informando, que no había pasado antes, hasta que el 24 de septiembre tuvimos el documento final.
Bueno, entonces es un acuerdo nacional, díganme cuánto va a ser ese plazo.
Hombre, el plazo no lo podemos poner nosotros. Tiene una dinámica específica.
Pero es que si no hay plazo,
pero el presidente puso 5 plazos para salir a sacar adelante la negociación. Ninguno lo cumplió. Ninguno, ni siquiera el final.
Era de meses.
Que siempre era de meses y nunca se cumplió. Ahora, yo digo una cosa. Nosotros aquí tenemos que hacer un trabajo todos, y es derrotar tantas prevenciones y tanta desconfianza. Porque las dos partes están sospechando que el otro lo quiere engañar, creyendo que el otro quiere hacer una cosa, y así no vamos a construir nada.
Pero yo sí quiero, en algún punto muy importante, porque se ha enfatizado que con lo del plebiscito se cayó el acuerdo y que no hay acuerdo. Yo pienso que ya Hernán nos ha dado la explicación, creo que absolutamente muy acertada, de la diferencia entre la existencia y la vigencia.
La columna de Gómez Méndez lo dice.
Pero hay otra parte importantísima que creo que... nos muestra la necesidad de la urgencia, ¿no? Que no es solamente desde el presidente, sino del país, y que tiene que ver con el tema precisamente de cese de hostilidades, de bajarle la intensidad a la guerra, o sea, mantener el cese al fuego. Y en eso el mismo Centro Democrático está pidiendo que se aplique el acuerdo,
así
que se mantenga.
Es, y eso
por
no
eso,
avance.
Por eso no podemos decir, como usted dijo al comienzo, que es que no hay acuerdo, que no hay nada, que eso no tiene ninguna validez. Jurídicamente hay...
Entonces, no hay acuerdo, pero que hay acuerdo, pero no hay pacto. El pacto escrito de las 297
páginas. Estoy de acuerdo. Claro. Por supuesto, yo decía que no se puede. No se puede desconocer el resultado de la visita. Pero tampoco el triunfo del no puede llevar el extremo de decir que no hay nada y que por lo tanto no hay acuerdo. No. Eso sí,
inclusive el mismo presidente Uribe dijo que nosotros en campaña lo que habíamos propuesto era una corrección a los acuerdos, y por eso él, en su ánimo constructivo, como todo el partido, es lo que estamos haciendo, construir sobre alguna cosa que nos parece que son válidas como esta y otra que definitivamente hay que revisar.
Pues esa actitud constructiva habría sido buena en la campaña, por ejemplo. Dígame, a mí, lo que yo escuché en la campaña era todo lo contrario.
Que la de César fue
guerra entre la guerra
Una cosa muy corta, Morales. A mí lo que, digamos, realmente me preocupa de los tiempos y sin acosar, es el tema del cese bilateral. ¿Qué ocurre? Los ceses bilaterales son incentivos perversos para la no negociación. Por eso el presidente Santos, y de eso, digamos, sí hay experiencias mundiales, pactó el cese bilateral en definitivo ya muy cerca a la firma del acuerdo final, porque los ceses bilaterales, sobre todo quien está al margen de la ley, pues le sirve un poco para engrandecerse, para fortalecerse.
¿Cuánto tiempo antes?
No sé, un mes. ¿Cuánto fue el tiempo antes?
2 meses.
Bueno, ok. 2 meses después de 6 años. Entonces, los ceses bilaterales tienen un problema, es que se vuelven incentivos perversos, sobre todo para quien no está en la institucionalidad, porque la verificación es bastante compleja. Y más, en un país como este, es donde está por el otro lado el ELN, el EPL, entonces, cuando existen actos terroristas, o actos, digamos, criminales, es muy complejo ese proceso de verificación y de monitoreo. Y la ONU, a mí no me consta, pero entiendo que la ONU, pues de alguna manera ha dicho, pues bueno, es como no hubo nada, nosotros nos vamos de pronto. Entonces, digamos, perfecto. Entonces, digamos que preocupa mucho es que el tema del monitoreo y la verificación se pierdan. Por eso lo del cese bilateral no se puede mantener de manera eterna y por eso a mí sí me parece que los plazos son de alguna manera exigentes.
No es el presidente Santos, sino la realidad que está imponiendo la urgencia.
No, pero también les digo, Santos también ha debido prever, si nos invitó un previsito que podía ganar como perder, entonces tenía que tener
responsabilidad. Pero hubiera sido bueno que los del no también lo hubieran pensado, ¿no? Porque creo que los del no tampoco lo pensaron.
Propuestas y seguiremos.
Se demoró una semana para estar a medio.
Qué bueno que nos sentemos dentro de 3 años a celebrar el buen pacto que se hizo para todos.
Ojalá sea menos, señores. No, 3 años no, en un mes.
Se nos acabó el tiempo, María del Rosario Guerra, gracias por haber estado en Voces de RCN y gracias a Hernán Penagos, a Daniel García Peña y a Sergio Areojo. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa, 8 de la noche, 29 minutos.